Seguimos aquí en Darás que hablar en este día viernes, muy esperado por todos. Y bueno, hace unos días estábamos hablando sobre qué es el amor y también cuánto de ese amor hay hoy en lo que se refiere no solo a las relaciones de pareja, sino también el amor que existe entre los padres y los hijos, los amigos, esa búsqueda del amor para encontrar la felicidad. Y nos preguntábamos si es cierto o es un mito que uno se puede enamorar una sola vez en la vida y que ese es el amor que nos va a acompañar, y que otras veces que estamos con alguien quizás no es el amor para siempre, sino que es el amor una construcción. Y tenemos en línea a José Eduardo Abadi, que es médico, psiquiatra, escritor, y que él escribió un libro de reciente aparición, que justamente su título es ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Muy buenas tardes, Abadi, ¿cómo le va? Elisa ya lo saluda.
Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿De qué hablamos cuando hablamos de buen amor?
De buen amor, ahí está. ¿De qué hablamos cuando hablamos de buen amor?
Exacto. Tema que naturalmente sabemos que es central para pensar todo lo que concierne a nosotros como personas y a los vínculos que establecemos, ¿no? Uh-huh. Tanto el vínculo con el otro, como decís muy bien vos, con la pareja, con los padres, con los vínculos sociales que hacen a la amistad grupal, y que también es un vivenciar, es un ejercicio ese de amar y ser amado, que define la posibilidad o de vivir de un modo creativo, de un modo sano, de un modo, entre comillas, feliz, o en cambio quedar aprisionado en lo que llamamos los vacíos del desamor o del pseudoamor, con todas las consecuencias que tienen, que está ligado a la insatisfacción, a la distancia, a la depresión. A muchas veces el vacío de amor se llena con otros ingredientes, como son la violencia, el odio, uh-huh. Y otras veces no estamos tanto con el vacío, el desierto del pseudoamor, sino con una forma nueva que llamamos pseudoamor, el amor del shopping, el amor que creo que existe afuera, no adentro mío, que tengo que comprar e imitar e incorporar, uh-huh. Que nos deja siempre en una situación de desconcierto, porque bueno, la persona dice, pero yo hice lo que me dijeron, dije la frase que me dijeron que tenía que decir, pensé lo que aquel dijo que había que pensar, tomé la pastilla que dijo que había que tomar, pensé, y me refería a la neurona del que habló el que hablaba de la neurona. ¿Qué? Bueno, olvidando que el amor tiene que ver con ese ejercicio de dar y de enriquecerse en la medida que uno da, que no está afuera para ser inscripto como una imitación o como una compra, sino que está para ser descubierto y trabajado dentro de uno. Y lo que yo trabajé en este, lo que pensé fue, como qué extraño, ¿no? Que lo que más nos interesa para poder ser felices y estar sanos es poder amar y ser amado. Qué extraño, que sabemos que es uno de los pilares centrales de lo que definen una determinada manera de transitar la vida o no, y frente a eso, ¿qué sabemos? Que generalmente está mal definido, ¿no? O uh-huh. mal trabajado, por eso hablo del buen amor, confundimos amor con amor posesivo, con ser dueño del otro, con el poder, con la simbiosis. Por más que sabemos lo importante que es el amor, vivimos en un mundo donde parece estar a veces en una condición tan precaria, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos acercarnos a ese ejercicio de dar que nos permita una alternativa distinta en nuestra vida de pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestras relaciones laborales? Y ahí fue donde me zambullí en este intento, ¿no?, de hacer un aporte.
Uh-huh. Abadi, ¿es posible el buen amor? ¿Es muy trabajoso el buen amor? ¿Tenemos que ser más generosos?
Yo no pondría la palabra trabajoso, ¿sabes? Sí diría que es una labor, que no es algo que está espontáneo, que viene solo por generación, por magia, digamos. Uh-huh. Es una labor que tiene que ver con, básicamente, ¿sabes qué? Esto de lograr ese amar y ser amado, que tiene que ver con interesarse por el otro, uh-huh. y por el mundo, tiene que ver básicamente con reconocer a nuestro semejante, con reconocer al otro, con aceptar que el vínculo no es con uno mismo o con lo que uno quiere que el otro sea, sino con ese otro que el otro es, y entonces uh-huh. poder amarlo. Y cuando lo amamos nos enriquecemos y ponemos ese puente que nos permite recibir en función de esa permeabilidad, el amor que el otro nos puede dar. Uh-huh. Amor es creatividad, amor es imaginación, amor es placer, amor es libertad, amor es proyecto, amor es trascender la individualidad en los términos más simples para tener una experiencia de mucha mayor plenitud. En último término, cuando vos preguntás incluso a un paciente, cuando tenemos un paciente a veces con un trastorno orgánico importante y las recuperaciones son distintas, ¿qué es lo que sos qué es lo que pescas más allá de la idoneidad médica o de la uh-huh. eficacia de una medicación? Si ese individuo está en un mundo en el cual ama y es amado.
Uh-huh. Abadi, cuando usted recién hablaba, yo me imaginaba cómo ha ido cambiando también la construcción cultural del amor, ¿no? De este concepto, sí, del amor. Bueno, pienso en determinadas generaciones en donde también se construyó esto de que para ser felices necesitamos siempre encontrar la media naranja, ¿no? Ese otro. Es común escuchar que uno dice, bueno, soy una persona feliz porque encontré mi media naranja, o soy una persona infeliz porque aquella persona que creí que era para toda la vida no lo fue más y no creo encontrar el amor nuevamente. ¿Qué se le puede decir a alguien que tiene esa desesperanza de encontrar el amor?
Son muchas cosas muy importantes, ¿no? Efectivamente, nosotros somos personas que no vivimos aisladas en el mundo, sino en contextos sociales. En contextos sociales significa en maneras de vincularnos y de estar situados o insertos en determinadas maneras de organizar nuestro presente. Y que ese presente varía de acuerdo a determinadas pautas, obviamente, que influyen en nuestra condición de personas. Ahora todo tiene que ser rápido, eficaz. Hay un mito sobre la eficacia, sobre el rendimiento, sobre que el cambio no es tanto el producto de una labor interna, sino de una inmediatez. Bueno, todo eso genera superficialidades, aislamientos y narcisismos que conspiran contra algo esencial que tiene el amor, que es conocerse el uno al otro. Dentro de esto se suele decir, pero esto es más allá de este tiempo, se solía decir desde hace bastante tiempo, es casi una costumbre, hablar de esa media naranja. La media naranja es aquello justamente que está en la vereda de enfrente del amor, no es el amor. Uno no tiene que encontrar la media naranja de uno. Uno es, si queremos identificarnos con las frutas, uno es una naranja que tendrá que encontrar otra naranja. Es decir, uno no tiene que buscar la réplica de uno. Ajá. Uno tiene que buscar un otro, y un otro siempre es diferente, y es esa la diferencia lo que nos permite mover que el deseo, las ganas, el amor, y crear algo distinto. La media naranja, bueno, poné un espejo y date un beso.
Claro.
O lo otro, que hay un solo amor. No, la capacidad de amar no se instala una sola vez en la vida. Cuando nos comprometemos, cuando nos jugamos, cuando está ese pacto, cuando nos zambullimos en una relación de amor donde ponemos en marcha la labor creativa, tenemos una relación amorosa. Uh-huh. Pero si por algún avatar esa relación se termina, separación, muerte o lo que sea, no es que nunca más vas a poder volver. Al contrario, la capacidad de amar, si la tenés libre, va a volver a ponerse en contacto con la capacidad de amar de otro y construir un vínculo. No hay un solo amor en la vida, no se ama una sola vez y no hay una media naranja.
También se ha relacionado mucho la cuestión del amor y para mantener el amor de una pareja, la cuestión de la sexualidad también, ¿no? Como si solamente la sexualidad en una pareja fuera la forma de demostrar ese amor que une a dos personas.
Claro, cuando uno dice la única, creo que aparece el error. Obviamente la sexualidad, el placer, el goce, la relación amorosa, el vínculo amoroso que tiene en la sexualidad, una de sus expresiones, por supuesto que es un ingrediente que hace a la intimidad, a esa fusión transitoria. Después uno, cada uno es quien es y está unido, pero en el momento culminante, digamos, de la sexualidad hay como una magia de fusión. Ahí tiene que ver con el placer, con el conocimiento del cuerpo del otro y del propio cuerpo. La sexualidad, el placer, el vínculo sexual amoroso es sumamente nutriente de lo que es la fuerza de la pareja y la felicidad de la pareja. Suponer que la sexualidad en sí misma, ajena a todo esto, es igual a un vínculo de amor, no. Sexualidad sin esto es sexualidad. ¿Qué puede tener que ver con placer, con imaginación, con disfrute? Sí, no es lo mismo que hablar de la sexualidad en un vínculo amoroso. Uh-huh. Woody Allen decía una cosa muy graciosa, pero que aunque que nos sirve un poquito para esto, decía que las relaciones sexuales, el placer amoroso en una relación de amor, es lo más maravilloso del mundo. Uh-huh. La relación sexual donde no, esto no existe, lo segundo.
Ah, claro, claro.
Jugaba con esa ironía, claro, pero claro, a lo que quiero llegar es que hay algo del orden de la plenitud, que es un momento, no una constante, en un vínculo amoroso de la pareja, es cuando la relación sexual y el amor se articulan y armonizan y se conjugan.
Uh-huh. Ahora, ¿y hay una sola manera de...? Porque muchas veces uno piensa que solamente la genitalidad es una cuestión de amor y sexualidad, ¿no? Y muchas veces se puede la sexualidad expresar de otras formas.
La psicosexualidad tiene en la relación sexual una de sus expresiones, sin duda. Ahora, el vínculo que tiene que ver con la intimidad, la relación de confianza, el atractivo, la seducción, no se limita a la sexualidad. Uh-huh. Es también ese lugar que uno le da al otro en lo que uno quiere y lo que uno desea. Ahora, no son o uno u otro, naturalmente. Uh-huh. No es excluyente de ese encuentro amoroso, sexual, que me parece que es uno de los ingredientes indispensables, no el único ni el que la conforma en su exclusividad, pero sí un vínculo indispensable en la felicidad de la pareja.
Le preguntaba esto a Badi porque cuando en su libro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de buen amor? También es cierto que esta construcción del compartir, de entregarse al otro, de buscar al otro, ¿no? Y no una media naranja, como
tal
usted bien
cual
lo definía.
Tal cual.
Está atravesada por la cotidianidad, ¿no? Y
¿por
está
la?
Atravesada por la cotidianidad,
sí.
por el estrés, por
sí.
Por los problemas de la vida, que bueno,
así
muchas
es.
Veces hace que uno empieza a perder el disfrute, ¿no? El disfrute de los pequeños momentos, que es también una cuestión del buen amor, ¿no? El compartir
así
el buen
es.
Amor.
Evidentemente hay contextos y situaciones sociales y situaciones coyunturales que obstaculizan ese poder estar en una situación de, yo diría como de tranquilidad, entre comillas, de calma, de sabiduría con el otro. Ahí tenemos que aprender lo mejor que podamos a cuidarnos, a cuidar a quien queremos, pero también en este cuidarnos y en esta aspiración a vivir un buen amor, hay algo que es importante, que es que el intento no tiene que suponer que para tener un logro tiene que ser perfecto o completo. No pongamos ideales inalcanzables,
claro,
porque
claro.
Si no todo nos va a parecer poco. Tengamos un horizonte donde si queremos tenemos un gran ideal, pero valoremos también nuestros logros personales.
Uh-huh. Abadi, muchísimas gracias. Tengo
muchísimas
preguntas para hacerle. Ya lo tengo en mi mesa de luz, de qué hablamos cuando hablamos de buen amor. Y obviamente que a medida que uno avanza se va haciendo muchas preguntas porque es inevitable no llevarlo a su propia vida, ¿no?
Ojalá pueda ser un aporte útil.
Sí, cómo no. Y lo que más me gusta es que también esto del amor se aprende, que no hay nada cerrado.
Y se aprende en la experiencia de ser amado y amar.
Muchísimas gracias, Abadi, por esta comunicación con Darascabla. Muchas gracias. Era José Eduardo Abadi, médico psiquiatra. Bueno, ha escrito un